Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a hablar hoy, si ustedes me quieren acompañar, Efesios capítulo número 5, verso número 16. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos hoy. Dice, vamos a empezar en el 15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis. Es decir, tenemos que echarle un vistazo cómo está organizada nuestra vida o cómo estamos andando. Dice, no como necios, sino como sabios. Más que nada aquí lo está hablando acerca de cómo, ahora el verso 16 lo especifica, aprovechando bien el tiempo. Porque los días, dice la Biblia, son malos. Cuando dice, mira pues con diligencia, no nos está hablando solamente cómo andamos, si andamos bien en nuestra relación con Dios. Eso obviamente es algo muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, cómo está nuestra relación con Dios, porque de ahí fluye todo. Si yo tengo una buena comunicación con mi Padre, señores, no hay imposible para mí. Cada vez que yo hable con Él, Él estará ahí para bendecirme. Pero acá lo habla específicamente de los tiempos y habla específicamente de que tenemos que cuidar nuestro tiempo, aprovechando, dice así, exactamente, ¿no? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora vayamos a 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso número 1. Chicos, si me lo pueden poner, 2 de Timoteo. También tiene que ver con esto y con lo que le quiero platicar un poquito hoy acerca de ser sabios respecto a cómo vamos a invertir nuestro tiempo. Dice así, también debes saber esto. Mira el que tiene al lado y dígale, también necesitas saber esto. Que en los postreros días, ¿cuántos creen que estos son los postreros días? Estos son los postreros días. Estos son, en el pasaje que leímos anteriormente hablaba de días malos, pero ahora específicamente está hablando de los últimos tiempos, de los tiempos donde íbamos a estar esperando la venida del Señor, donde se están poniendo las cosas complicadas. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como... Vamos a detenernos ahí. Dios nos dice, en los últimos tiempos, cuando ya esté próxima la venida del Señor, van a ser tiempos peligrosos. Y yo me ponía a pensar en esto, ¿por qué peligroso? No, a mí me luce mucho más peligroso los tiempos aquellos donde si vos decías que eras cristiano, te tiraban a los leones. No sé si usted sabe esto, pero ahí en el circo romano, cuando Dios nos dio esa oportunidad de ir ahí, ahí en el circo romano lo que hacían es que llevaban a los cristianos, aunque a los romanos no les gusta mucho reconocer esto, porque ellos, no sé, ahí hacen un cuento de que ahí corrían carreras, sí, corrían carreras, pero es de saber que no tanto en el Coliseo, sino como en el circo romano, dice que tiraban a los cristianos para divertirse. Esos sí eran peligrosos, ¿no? Eran tiempos donde tú decir o identificarte con que eras cristiano significaba comida para los leones. O quizás, si usted tuvo oportunidad de ver las catacumbas donde vivían, donde se escondían los cristianos para que no los agarraran, de terror. Para mí fue una experiencia esa única, porque usted va bajando escaleras para abajo y cuando usted ve la humedad, lúgubre, todo oscuro, el lugar ese, inclusive ellos cuando se morían ahí, hacían huecos en la pared y ahí los enterraban, ahí mismo, porque no los podían enterrar afuera y sellaban. Todo eso está ahí y es bueno saberlo, ¿no? Para uno poder entender de que hubo mucha gente, ¿no?, que defendió a su Señor con su propia vida. Porque aquí no se trata de que, ay, un día voy a hacer esto, un día... No, ahí se trataba de la vida. Y aún puede ser no tan doloroso para las personas mayores o quizás los mayores ya estamos más preparados, pero ¿qué tal los niños que tenían que criarse ahí adentro? Porque había mamás que estarían dando a luz. Entonces yo digo, bueno, eso sí eran tiempos peligrosos. O la iglesia de, cuando nace la iglesia ahí en Pentecostés, donde la Biblia dice que los perseguían por predicar a Cristo y le daban palos por predicar a Cristo. Decían, les ordenamos que no hablen más en ese nombre, le decían. Pero ellos seguían predicando al Señor, ¿no es cierto? Es decir, había un compromiso ahí, le daban latigazos para la cárcel, a ver si, y seguían. Inclusive dice la Biblia que perseveraban. Y que aún cuando querían dividirlos, se extendía todavía más el Evangelio. Bueno, esos podrían parecer tiempos peligrosos, pero la Biblia dice que los tiempos peligrosos iban a ser estos. Y entonces el verso que sigue, y lo vamos a leer ahora, nos demuestra de qué manera Él identifica o Él nos quiere dejar saber que los tiempos van a ser peligrosos. Porque la palabra peligroso puede significar muchas cosas. Puede ser peligroso de una manera o puede ser peligroso de otra. Pero ahora vamos al verso siguiente que nos va a decir por qué estos tiempos van a ser peligrosos. Mira el que tiene la Biblia, ¿por qué van a ser peligrosos estos tiempos? Diga la verdad, ¿estamos mejor que nunca? ¿O no? Somos bendecidos, somos prósperos en este país, porque hay países donde sí la cosa es peligrosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el apóstol Velar está ahí por Irak, no sé dónde es que está metido. Él ama ese lugar y Dios le ha puesto carga por ese lugar y ahí tienen que estar todos escondidos. Nadie puede decir que son cristianos y van a ese lugar para... De hecho, que por eso él no pudo venir en esta oportunidad. Van a ese lugar con un grupo de pastores para bendecir y ayudar a pastores que están surgiendo allí. Pero ¿por qué? No es cierto, hay lugares donde es peligroso, pero aquí tenemos, usted seguramente llegó con un carro, usted está bien vestido, desayunó si pudo, pero no porque no tenía, sino porque a lo mejor no le dio el tiempo. Pero estamos bien, entonces no parecen tan peligrosos. Ahora no nos ponen una ametralladora en la cabeza y dicen, ¿vos sos cristiano? Pa, no, estamos viendo en un país que hay libertad, al contrario. A veces cuando usted dice cristiano hay gente que respeta, ¿no es cierto? Y que quiere escuchar lo que uno tiene para decirle, si no son... Pero ahora va a decir cuál es el peligro que enfrentamos nosotros los que hemos quedado para este último tiempo. Hay un peligro y vamos, lo dice claramente el verso número 2. ¿Por qué iban a ser tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres como amadores de sí mismos. Bueno, dice, vamos a leerlo completo. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, vamos al 3, sin afecto natural, que es algo natural, ¿no es cierto? Pero cuando usted lee, mató al hijo, el hijo mató a la madre mató al padre, Dios mío, usted dice, pero es que naturalmente no debe suceder esas cosas, pero estamos viviendo ese tiempo, peligroso, diga conmigo, peligroso. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, escuche, porque es verdad. La gente que le gusta hacer mucho lo malo, cuando usted habla, lo aborrecen. Lo aborrecen a usted y aborrecen lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted le habla de una familia, cuando usted le habla... Hay gente que aborrece todo lo bueno. El verso 4 dice así, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los que... Más que de... Ese es nuestro peligro. Para esta época... Para nosotros, la iglesia, lo que hemos quedado, ¿no es cierto?, esperando la venida del Señor, el peligro mayor al que nos enfrentamos es ese que nos nombra ahí claramente. En los postreros días será muy peligroso. Primero de todo empieza con el primero, que yo creo que el primero de todos, en cierta manera, engancha a todos los demás, que es el de amadores de sí mismo. Vivimos en una sociedad, usted ya lo sabe, yo se lo predico, muy egoísta. La gente no quiere pensar en nadie más que en sí mismo. Y esa es una realidad. Además de eso, por eso tenemos problemas tan graves con el evangelismo. ¿No vio que tenemos problemas? ¿Usted cuando ve que hay un movimiento evangelístico que se convierte mucho? No existe. A veces en determinados lugares donde Dios llama de pronto a un hombre o a una mujer a ganar muchas almas, no hay evangelista, no hay evangelismo. Nadie le quiere hablar a la otra persona. Por ejemplo, usted está de pronto en la fila del supermercado y ve que hay una persona que está hablando mal, pero a veces no se atreve o no está en nuestro corazón ese deseo de decirle, darle una palabra de manera que esa persona pueda tener una solución a su problema. ¿Cuál es el problema? El egoísmo. Fíjese, cuando uno va a la oración, se la pasa orando por todas las cosas, pero mire, si usted es sincero con usted mismo, póngase a pensar por qué usted ora. La mayoría de las veces oramos por nosotros y por los, o si nos extendemos mucho, oramos por los seres que tenemos más cercanos, hijos, padres, esposos. Pero el Señor dijo, esos tiempos, los últimos, van a ser peligrosos, porque va a haber muchas personas que se amen a sí mismos. Y ese es un espíritu que lo tenemos que detectar dentro de la iglesia también. Le voy a explicar por qué. Usted, para poder ser libre, usted para poder conocer qué es lo que está pasando, para usted poder conocer los tiempos, usted tiene que saber en este tiempo con qué espíritu se va a enfrentar. No nos van a venir a tirar los leones a nosotros. Ese tiempo ya pasó. No es el tiempo de que nos tiren los leones. No es el tiempo que a lo mejor nos quiten las Biblias. No es ese tiempo. Ese tiempo ya lo vivimos. Ya pasó. Pero hay un tiempo y este es el final del tiempo. Un tiempo donde se levanta otro tipo de espíritu. Mucho más quizás de alguna manera sutil o mucho más de alguna manera diferente a lo que sabemos. Pero que la iglesia va a tener que aprender a reconocer, porque si no, eso mismo nos pueden venir a afectar a nosotros. Ahí decía, amadores de los deleites antes que de Dios, amadores de sí mismo. Es decir, hay una situación, hay algo que nos viene a separar de lo que es, ¿no es cierto?, la verdadera adoración a Dios, el verdadero servicio a Dios. Hermano, hay un mundo que se pierde y Dios te ha llamado a ti. ¡Ay, qué entusiasmo! ¡Gloria a Dios! Le guste o no, Dios ha levantado a su iglesia para que sea la luz del mundo. Si la luz no alumbra, si la sal no sala, a ver si usted me entiende. Este no es un mensaje, es controversial, pero usted tiene que identificar qué tiempo estamos viviendo y saber contra qué usted está luchando. Porque usted sabe, en este tiempo tenemos una iglesia bendecida, una iglesia próspera, tenemos mucha revelación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos revelación de cosas que en otro tiempo no teníamos, como por ejemplo, revelación de que podemos recibir 100 veces más aquí, que no es cierto, que en otro tiempo decía, ay, cuando te vayas al cielo, qué bien vas a estar. Pero hoy hemos entendido, gracias sean dadas a Dios, que nosotros podemos vivir acá. En el cielo tenemos vida eterna, todo lo que usted quiera. Pero también hemos tenido revelación que podemos vivir aquí cómodos, que aquí podemos tener salud, que podemos vivir con próspero, que podemos ser bendecidos. Pero hay una línea que no se puede traspasar. Y es la línea de que tú puedas entender bien que estos tiempos son peligrosos, porque el enemigo va a venir a tentarte, porque hay espíritus que se mueven, que te sacan, no necesariamente. Por ejemplo, el león cuando te venía a comer, vos lo veías. Veías venir el león y decías, bueno, aquí, Señor, aquí me voy contigo. Se acabó. Pero cuando tú empiezas a experimentar ese egoísmo, ese pensar solo en ti, pensar solamente en tus necesidades, ¿cuántas veces le he dicho de aquí, hermanos? Cuando nosotros pensamos en la gente, Dios piensa en ti. Miren, nosotros a veces corremos detrás de muchas cosas, pero usted sabe, y hay cosas que las podremos obtener por nuestra propia capacidad, eso sí, porque somos hijos de Dios y Dios nos bendice. Pero hay un poder maravilloso de Dios que cuando nosotros nos ponemos, ¿no es cierto?, a servir a Dios y nos interesamos por la gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza, Dios toma en cuenta eso y empieza a bendecirnos a nosotros. Por eso las casas de bendición son un éxito. Las personas cuando se enfocan, y por eso las casas de bendición están, escuche, están determinadas y levantadas para que ganemos gente nueva. Porque si estamos nosotros mismos, no se produce el efecto de pensar en el nuevo. Pero cuando en una casa de bendición uno empieza a decir, no, mi vecina de al lado, no sé cómo, pero yo la tengo que traer. Ahí es donde Dios ve que tú estás pensando, no solamente en ti, sino en la persona que está necesitada. Y Dios empieza a soltar las bendiciones que estás esperando sobre tu casa. Hermanos, tiempos peligrosos, lo dice la Biblia. Tiempos en los que va a haber gente que no le interese y el evangelismo es una de las pautas más grandes que tenemos, de ver que no hay evangelismo. A veces no nos interesa la gente que está afuera. Muy difícil que tengamos un corazón. Fíjese, ministerios evangelísticos no hay muchos. No hay muchos, hay muy pocos. Anacondia fue uno de los que tuvo uno de los ministerios evangelísticos que así alcanzó repercusión mundial, ¿no? Él se metía en una carpa ahí y venían miles de personas. Y yo no le hablo de que usted se ponga una carpa ni que volvamos a tener una carpa. No, eso tiene que ser un mandato de Dios. Pero yo le hablo del corazón de uno que no se engrose pensando simplemente en nuestras propias necesidades. Hermano, necesidades vamos a tener siempre. A ver, ¿cuánto de aquí tiene necesidad? Yo tengo necesidad y usted también tiene necesidad. Pero ¿sabe qué? Hay que cambiar la idea. Estos son tiempos peligrosos. No podemos dejar que el egoísmo se quiera meter también en la iglesia. No, esto es mío, esto no me lo toque nadie, esto aquí no, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Si usted nació de nuevo, hermano, eso es así. Nada es nuestro. Nuestra vida le pertenece a Dios. Mis hijos son de Dios. Mi esposo es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Y esa es la posición nuestra. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, empiezan a suceder cosas maravillosas. Había muchas cosas que decir. Hablaba de avaricia, hablaba de cosas que son los demonios, son los espíritus contra los que tenemos que batallar hoy. Entonces, no hay peor soldado o no hay peor guerrero que aquel que no sabe contra quién pelea. Si tú no sabes contra quién estás peleando, seguramente esa batalla ya la tienes perdida. Pero si tú sabes contra quién estás peleando, tú te cuidas. Y tú cuando ves venir algo o tratas de ver algo que está tratando de premiar tu vida, ¿no es cierto? Que está tratando de quitarte o que algo de lo que el Señor dijo, estos tiempos van a ser peligrosos, chicos. Recuerde de que tenemos pasajes de las Escrituras que nos hablan claramente acerca de la necesidad, ¿no es cierto?, de estar siempre lleno del Espíritu Santo de Dios. El problema está que cuando uno se acerca a Dios, en la unción de Dios, en la presencia de Dios, Dios empieza a tratar contigo a otro nivel. Entonces hay gente que la unción la quieren ver de lejos. Es como aquellos que le dijeron a Moisés, sube tú al monte, a nosotros déjanos acá en la tierra. Que nosotros tenemos acá, vamos a hacer una fiestita, vamos a comer, sube tú al monte. Porque la unción implica compromiso, la unción te va a llevar a cosas, mire, la unción te va a llevar a algo maravilloso, te va a llevar al propósito de Dios para tu vida. Mientras todo lo demás, lo que te va a llevar a lo que tú mismo quieres hacer. Pero hoy, empezando, ¿no es cierto?, con el texto que leímos hoy, decía claramente, el primer característica en el Hipparei de las cosas peligrosas contra las cuales tenemos que luchar, el primero, hombres amadores de sí mismo, egoísmo, esa creo que es la clave para este tiempo y lo demuestra las necesidades que hay, que no hay poco evangelismo, la gente no le quiere hablar de Cristo a nadie o no tiene ganas de hablar, simplemente hay un desinterés, tenemos que batallar contra ese enemigo. Porque ese enemigo viene en contra de la iglesia, porque el negocio de Dios son las almas, a Dios no le importa nada más que la gente. Dios tiene el interés en la gente y no solamente en nosotros que estamos aquí, Él murió por toda la gente, por lo tanto, Él tiene el deseo de ver gente. Nosotros tendríamos que ser personas, no es que usted se va a levantar desde la mañana y va a agarrar una trompeta y se va a evangelizar, pero necesitamos tener un corazón que sepa y que cargue con las necesidades de la gente, que cuando alguien te diga cualquier cosa, ¿cómo estás con el Señor? ¿No es cierto? Porque de una manera maravillosa y de una manera milagrosa, Dios se ocupará de tus necesidades. ¿Quiere ver grandes milagros en las peticiones que usted está pidiendo? ¿Sabe qué pasa? Que cuando tenemos problemas en nuestra casa, queremos volcar todo nuestro en nosotros. Y no está mal que usted ore por usted, pero yo le estoy enseñando un camino mejor. Usted ore por los demás y usted va a ver como lo que usted está esperando, Dios lo va a hacer por usted. Porque eso se cumple de esa manera. Mire, vamos a Génesis capítulo 19, verso 12. Acompáñeme. Génesis 19. Maravilloso reconocer el tiempo que estamos viviendo. Acá hay un pasaje, vamos a tener que leer algunos cuantos, chicos. Empecemos en el 12, pero vamos a tener que ir viendo varios. Y dijeron, ustedes conocen, ¿no? La historia de Lot en Sodoma y Gomorra, muy famoso. Dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más, yernos, tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ya con ese texto nada más, tendremos para una prédica, pero no ese es el punto. Vamos al número 13, porque vamos a destruir este lugar, ¿no es cierto? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla, ¿no? La ciudad, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se estaba burlando. Usted sabe, se iba a acabar la ciudad, Dios mismo iba a intervenir, ¿no es cierto? Pero nos habla y nos pone un poco en el panorama de lo que es el último tiempo. Hay un llamado de Dios, hay una palabra de Dios. La palabra que yo le leí hoy no es mía, es de Dios. La palabra donde decía que estos tiempos son peligrosos, ¿no es cierto? Dios siempre manda su advertencia porque nos ama y nos dice, miren, no se confíen, los tiempos son peligrosos. El engaño puede venir muy sutil, el engaño puede venir muy, muy, muy bien disfrazado de manera que estemos todos así flojos. Bueno, aquí también había un llamado, iban a destruir la ciudad. Entonces dice que a los yernos les pareció como que se estaba burlando, ¿no? En el verso número 15, gloria a Dios porque todavía hay gente que le cree a Dios, ¿no? Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Y le decían, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Siempre hay una palabra para los hijos de Dios. Nosotros no tenemos por qué tener temor. Nosotros no fuimos llamados para heredar ira. Nosotros somos hijos de la luz, hijos de victoriosos. Pero Dios siempre va a hablar. Y Dios siempre va a dar una advertencia. Por eso Dios está hablando hoy y está diciendo, mira, cuida que estos tiempos son como peligrosos. Ten cuidado. Yo creo que la mayor peligrosidad reincide en que son sutilmente peligrosos. No, repito, que no es algo que viene tan abrupto que tú dices, ay, no lo voy a hacer porque acá el león me va a comer. No, esto es tan sutil que no nos damos cuenta. Dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas. Ahí está la provisión de Dios para nosotros y nuestra descendencia. ¿Ve? Iban a destruir, pero Dios le da una palabra. Mira, arranca, sal de aquí porque esto se va a terminar ahora y esto se va a acabar. Agarra a tu familia y ve fuera. Promesa de Dios para nuestra descendencia. Dice, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El verso número 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Era tiempo de huir de esa ciudad. Tiempo de salir. Dios le dijo, se va a destruir, escapa por tu vida. Entonces, en el verso 18 dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. El 20 dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. no es ella pequeña y salvaré así mi vida. El 21 dice, y él y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. El 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado, hasta que estuvieras a salvo. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El 23 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 25, ese fue el juicio de Dios y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 26, entonces, aquí me inclino, la mujer de Lot miró hacia atrás. Escuche, a espaldas del marido, ojo las mujeres que hacen cosas a espaldas del marido, ¿no? Bueno, bien al caso, ¿o no? Uno cuando va bebiendo la sustancia, ¿vio? Tenemos que ser sabias. Miren lo que hizo. A espalda del marido, dio vuelta para atrás. Y usted y yo sabemos, se convirtió en una estatua de sal, que llevarlo hoy a lo espiritual podría hacerse secó. ¿Y por qué le leo el problema de esta mujer de Lot? Porque esta mujer de Lot no entendió el tiempo que estaba viviendo. Y eso es un problema. Mire, ella tuvo muchos privilegios. Ella era descendiente de Abraham, en la familia de Abraham. Ella hospedó ángeles en su casa, para los que conocen un poquito la historia. Era una mujer que vio el mover de Dios, lo vio, señores, vio maravillas de Dios en su casa. Pero ¿sabe qué? No entendió el tiempo que estaba viviendo. No pudo valorar, ¿no es cierto?, los privilegios que Dios le había dado. Dios da una palabra y no siempre las palabras nos gustan. Dios le dijo, escapa de esta ciudad, no mires para atrás hasta que no llegues a donde era la palabra que Dios le había dado. Voy a destruir, pero ella no aguantó. Realmente se han hecho muchas conjeturas sabiendo qué es lo que ella buscaba atrás. Algunos dicen que le daba pena dejar su casa o sus posesiones. Otras personas dicen que la duda que había en su corazón, a pesar de haber tenido tantos privilegios, hizo que volviera la espalda porque quizás ella nunca creyó que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Ojo con la duda, porque usted sabe que la palabra de Dios toda se cree y toda se recibe por fe. Cuando usted duda, ya está. Yo pienso, no lo dice la Biblia, yo no quiero emitir un juicio contra la mujer de Lot, porque no sé por qué se dio vuelta atrás, si será de que a lo mejor tenía muchos vestidos bonitos, una casa preciosa y le daba pena dejarla y de pronto dijo, voy a mirar para atrás. Pero creo que más que nada en todo esto estaba involucrado en la duda de lo que Dios había dicho. Cuando Dios habla, créalo. Porque nosotros, Dios nos ha bendecido muchísimo. Conocemos al Señor, ahí afuera hay gente que no sabe discernir su derecha de su izquierda. Pero nosotros hoy estamos aquí. Qué lindo, mira al que tiene al lado y le estamos aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Si tuviéramos que partir, sé a dónde voy. Él ha comprado con precio de sangre mi vida. Soy hija de Dios, soy heredera de todas las promesas de Dios, son para mí. Si usted lo cree, ¿no? Porque cuando uno dice todas estas cosas pueden resultar muy emocionantes, pero aquí no vale lo emocionante que parezcan, sino todo lo que usted pueda creer. Por eso, cualquiera que palabra que se suelta de aquí, que viene de parte de Dios, usted tiene que creerla para que esa palabra te bendiga. Hoy estamos hablando de los tiempos peligrosos y usted puede decir, ay, yo la estoy pasando tan bien, que yo no veo que haya ningún peligro. A lo mejor el peligro precisamente es que pasarla también puede ser algo que nos acomode, puede ser algo que nos complazca tanto. Mire, yo creo que hay iglesia, no esta, porque esta es una iglesia prendida a fuego, una iglesia de gente servidora, pero mire, hay iglesias en alguna parte que no tienen ganas ni que Cristo venga, porque están tan llenos de, tan ricos y tan llenos de, que para ellos ser forastero aquí no les gusta, ellos quieren quedarse a vivir aquí. Y yo entiendo que Dios nos prospere, que disfrutamos la vida y disfrutamos nuestros hijos, pero también entiendo que nuestro final destino no es aquí. Dios ha prometido venir por una iglesia santa, limpia, una iglesia comprometida con Dios, que va a ir a las bodas, se va a casar con aquel con el cual estuvo comprometida todo el tiempo, y ese es el final destino nuestro. Pero a ver si nos entendemos, que necesitamos, cuando Dios nos habla, entender el tiempo que estamos viviendo. La mujer de Lot siempre la pongo de ejemplo, porque tuvo un montón de privilegios, pero no entendió nada. Cuando llegó la hora de la verdad, no pudo entender que escuchar la voz de Dios era lo mejor que le podía pasar. Y su esposo y sus hijas fueron obedientes y pudieron entenderlo. Pero no sé qué le ataba a ella tanto aquí, que no la dejaba poder entender el plan que Dios tenía para ella. Ella estaba incluida en el plan. Los ángeles, no, cuando vinieron, no le dijeron, mira, toma a tus hijas y vete tú, porque tu mujer está media... No, el plan era completo. Era su esposa, sus hijos, la familia entera, porque así es Dios. Dios tiene planes para tu familia completa. Dios tiene planes para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Si después se acomodan yernos o nueras, Dios tiene planes. Por eso el ángel le dijo, mira, vamos a destruir esto, toma. Y fíjese que el ángel hasta le dijo, ve a hablarle a tus yernos. Mire qué amor el de Dios, los que iban a ser sus yernos. Ve y háblales también a ellos, dile que va a destruir la ciudad, que los saque también. Lo que pasa es que dice que los yernos dijeron, ¿qué le pasa a él? Como que se burlaron, como que no podían entender que eso fuera una realidad. No te burles nunca de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, señores, se cumplirá. No va a quedar un acento, una coma, una tilde, un punto que no se cumpla de todo lo que Dios ha determinado. Ahora, a mí eso me llena de alegría, porque eso significa para mí bendición, vida eterna, aquí próspera, paz, salud, tranquilidad. Es decir, para mí, que toda su palabra se cumpla es la bendición más grande, pero tenemos que ser buenos oidores y en el caso específicamente de que hoy estoy hablando, entender que el texto ese que está puesto ahí, mira, tienes que saber esto, dice Dios, que en los postreros días, y estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, no te confíes, no pienses que todo, como las 10 vírgenes, que todas eran vírgenes, todas tuvieron el aceite, ¿no es cierto? Y cuando llegó la hora de la verdad, va a venir el Señor, dijeron, ay, denme de su aceite, y dijeron, no, espera, tranquila, ve y compra el aceite. Este es mío. Yo estoy llena de la presencia, yo tengo mi aceite, yo me voy con mi Señor como un cohete con Él. No me vengas a pedir aceite. Eran vírgenes, pero eran imprudentes. No hacer caso cuando Dios habla es una imprudencia. Por eso el Señor dice, cuídate, cuídate. Los tiempos son peligrosos, son engañosos, diría yo. El diablo hoy se disfraza de otras cosas diferentes. Se disfraza de avaricia, se disfraza de amadores más de los deleites que de Dios, y eso es un problema. Es decir, a mí me gusta disfrutar la vida, pero yo amo a Dios más que a nada. Yo amo a Dios más que a mi esposo. Yo amo a Dios más que a mis hijos. Yo amo a Dios más que a la iglesia. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas, ¿sabe por qué? Porque de amar yo a Dios viene todo lo demás. Viene el amor hacia mi esposo, viene el amor hacia mis hijos, viene el amor hacia la iglesia, viene el amor. Es decir, Él tiene que estar primero en nuestra vida. No cometamos el error de la mujer de Lot, que no entendía nada. Ella parece que estaba en otra nebulosa, porque venía juicio, todos salen huyendo y ella mira hacia atrás como queriendo decir, esto me huele a que no va a pasar nada y me van a hacer caminar hasta la montaña o caminar hasta allá. Se dio vuelta y se secó. No podemos permitir eso, porque cuando dudamos de la palabra de Dios, nos secamos. Por eso a veces gente en la iglesia, que aunque está en la iglesia, usted ve que no hay vida. Es como que sean, en cierta manera, espiritualmente, no humanamente, espiritualmente como que hay no está el río de Dios fluyendo. Usted sabe que dice la Biblia que en nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Es decir, que el Hijo de Dios tiene que tener adentro un río. Ese río que te hace querer venir hoy a las 8 de la mañana, que te hace querer quedarte hasta las 9, chicos, que los hace levantar para servir a Dios. Vamos bien. Estamos en el lugar correcto. Vamos a ponernos de pie hoy porque vamos a tomar una decisión. Si hubiera egoísmo en nuestro corazón, cierre los ojitos ahí donde está. Vamos a renunciar al egoísmo. Que según lo que leímos hoy, márquelo y léalo completo después en su casa. Es la causa número uno. Que Dios nos dice, peligro, peligro, peligro.
Envíame.
Pensar en nosotros mismos. Nada más. Hay una manera de pensar en nosotros saludable. La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera saludable de amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarnos. Porque si tú no te amas a ti y no sabes quién eres, tampoco podrás amar al prójimo, ¿cierto? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso hay tantas personas que al no amarse a sí mismo no le interesa al prójimo. Pero hay una manera de amarse a sí mismo que es natural, que es bíblica y que es correcta. No le hablo de eso. Yo le hablo cuando toda tu vida gira alrededor de ti, cuando todo eres tú, cuando todo es lo que te pertenece, lo que tienes, lo que quieres, lo que hay un peligro. Dijo que iba a ser la señal número uno del último tiempo, tiempos peligrosos, porque eso es muy sutil y la televisión constantemente te bombardea eso. A nosotras las mujeres nos tiene loca, la verdad. Porque hace que te pienses, si no tienes las medidas perfectas, si no tienes el pelo como lo tienes que tener, si no tienes las cosas, no quieren matar a loca, cosas de que te tengan a ti enredada todo el tiempo, pensando cómo bajo de peso, cómo me arreglo el pelo, cómo me siento, y ahora me tengo que hacer esto, y ahora me tengo que hacerlo. Nos tienen loca a nosotras tratando, ¿no es cierto?, de hacernos pensar nada más que nosotras. Señores, tú eres mucho más que un cuerpo, mujer amada. Tú eres muchísimo más que un cuerpo. Tú eres todo lo que Dios ha derramado dentro de su vida. Por favor, no podemos nada más que estar pensando en lo superficial, en lo que... Y ojo, no me malinterprete, las mujeres tienen que lucir femeninas y hermosas. Las mujeres de Dios, femeninas y hermosas. Con más razón nosotras que nadie, pero no permitas que el enemigo te haga pensar tanto en ti mismo que te ponga la cabeza de este tamaño. No somos solamente un cuerpo, damas y caballeros. Nosotros tenemos un espíritu, un alma. Somos mejor por dentro todavía de lo que se ve por fuera. ¿Cuántos dicen amén? ¡Claro! Así se mueve un hijo de Dios. Vamos a renunciar al egoísmo. Hay alguien que puede decir, y yo estoy un poquito... Mira, hagamos una cosa. Cerremos los ojos y piense las últimas oraciones que usted hizo. Esto es desafiante. Cierre y piense las últimas oraciones que usted hizo. No sé si las hizo anoche. No sé si las hizo esta mañana, no sé cuándo las hizo. Piense, ¿qué pidió? Piense y usted se va a dar cuenta. Si es que todo gira alrededor nada más que de su vida. Sabe que su vida tiene un valor incalculable delante de Dios. Pero Dios quiere tomar tu vida y usarla para la gloria de su nombre. Dios quiere tomar tu vida para bendecir a miles de mujeres. ¿No le gustaría acaso a esos caballeros que tu vida sirva para bendecir a centenares de jóvenes? ¿No te gustaría que Dios tome tu vida para hacer algo diferente de lo que has hecho hasta ahora? Empieza a enfocarte en la gente y tú verás cómo Dios empieza a darte la oportunidad. Cuando menos lo quieras ver, Dios te va a poner a tu lado gente y tú vas a saber, es que estoy pensando en gente y ahora Dios me las va a traer. Todos los que tienen célula, los líderes de célula, empieza a pensar en la gente, no tanto en ti. Empieza a pensar en la gente porque Dios va a abrir la puerta para tu vida, para tu casa y para tu descendencia. Pero tú empieza a pensar en gente que está perdida, en gente a la que le quieres hablar y Dios se glorificará. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, Señor. Aquí estamos, tú siempre nos adviertes porque nos amas. Tú siempre nos guías porque nos amas. Tú siempre, Señor, tienes una palabra justa en el tiempo, justo. Y hoy nos dijiste que estos son tiempos peligrosos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser personas que podamos distinguir los tiempos que estamos viviendo. Que no seamos como la mujer de Lot, Señor amado. Que no podamos darnos cuenta de lo que tú estás haciendo. Porque yo creo, Dios, que tú estás haciendo cosas grandes. Y yo quiero estar, Señor, metida ahí en el meollo, en el centro de tu perfecta voluntad. Señor, ahí donde usted está, diga, yo renuncio al egoísmo. Renuncio a la avaricia. Renuncio a amar a los deleites más que a Dios. Ahí donde usted está, hable con Dios. Olvídese que yo estoy aquí, pero haga usted un pacto. Dígale, Señor, yo renuncio a pensar solamente en mí. Hoy cambio mis pensamientos y los enfoco en lo que a ti te interesa. Ayúdame, Señor, que la unción de Dios esté sobre mi vida. Señor, sé que voy a hablarle a la gente y tu Espíritu Santo va a ir acompañando lo que estoy diciendo y tú me darás victoria en todo. Gracias, Señor amado. Prepáranos como iglesia, te pido, para poder hacer la obra con excelencia a la cual tú nos has llamado. Prepara cada una de las vidas de nosotros para poder ser luz en medio de las tinieblas y sal para un mundo, Señor, que se está muriendo. Gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo en este momento y por lo que harás. Declaramos en esta hermosa mañana los enfermos sanos. A los enfermos sanos por el poder de tu palabra. Necesitamos cuerpos sanos para servirte y tú eres nuestro sanador. Por lo tanto, nos declaramos sanos, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.